Hola, Felisa Micheli, ¿cómo estás? ¿Está primero? Es la pregunta.
Hola.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Felisa. Bueno, en un ratito...
Ahí pareció que alguien que se reía.
Sí, acá estoy.
Vamos, Felisa.
No sabía si era de verdad o de mentira lo que estaba.
No, era de verdad, acá estoy.
Está jugando al suspenso, Felisa.
Sí, estaba con un poquito de tos, entonces que no...
Ah, como Patricia.
Estás como Patricia Bullrich. No vas a poder hablar de economía ahora, Felisa, se te va a complicar.
No estoy engripada, no. Es un poquito de tos. Bien. Eso nos pasa a los que hemos fumado mucho, ¿no?
Ay, ¿hace mucho dejaste?
No dejé.
Mira cómo
está bien. Ella dijo bien el verbo. Hemos fumado.
Mira cómo te pisaste,
hemos
Felisa.
Fumado todavía de vez en cuando.
Sí. Ay, pero déjalo.
Lamentablemente no lo podemos dejar.
No,
es menos que antes.
Y pero porque te dedicas a la economía. Yo también me fumaría 4 atados por minuto si fuera economía.
Es que está complicado. Yo quería contarles un poco cómo vi todo este tema del debate en relación a los temas económicos.
Primero,
¿no?
¿Le entendiste lo que dijo Patricia Bullrich?
Ay, mira, me he reído mucho con la reproducción textual que han corrido por las redes, que se han visto por las redes, porque realmente era una verbalización imposible de entender, ¿no? Realmente yo creo que ella tiene un plan económico, no vamos a decir que no lo tiene. Le cuesta explicarlo porque es un plan económico basado en el ajuste, es un plan económico basado en la reducción de las jubilaciones, en la licuación de los salarios públicos, del cierre de muchas instituciones. Eso no lo dice y es difícil de explicar y por lo tanto trata de, con distintas palabras, no puede saber cuál, no nos dice cuál es su modelo. ¿Qué lugar tiene la producción, las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué lugar tiene el trabajo? Siempre habla de la flexibilización laboral, de cambiar absolutamente en contra de los trabajadores los sistemas de relaciones laborales. O sea, ella tiene un plan. Lo que pasa es que lo verbaliza mal, porque yo creo que no lo puede verbalizar porque consiste en esto y no lo quiere decir. Que la verdad que es muy similar, sacándole todas las papelitos de colores, espejitos de colores con que quieren adornar las grandes ideas de Milei, es muy parecido al de Milei. Porque Milei se larga con que para terminar con la inflación vamos a dolarizar, no dice qué es, cómo. Patricia Bullrich ya habla, para terminar con la inflación vamos a sacar el cepo de una vez por todas.
Igual, Felisa,
¿de dónde van a conseguir los dólares para eso?
Allí Milei no fue contundente en la defensa de la dolarización este domingo.
No lo fue, pero está siempre detrás de sus propuestas.
Claro.
Él trata también, ahora están más cerca del ejercicio del gobierno, de la posibilidad de ser electo, y por lo tanto es más cuidadoso. Lo mismo que dijo en relación a sus dichos sobre el Papa, que dijo, lo dijo cuando yo no me dedicaba a la política, y la verdad que no lo dijo solo, ¿sabes? Lo dijo otras veces también, entonces también mienten, ocultan, empiezan a no ser tan transparentes en relación a la economía, porque si lo dicen... que ya lo, bueno, Milei lo viene diciendo, esto de cerrar, los medios públicos.
Habló de privatizaciones ese día.
Con privatizaciones, cerrar el CONICET, no tener una política científico-tecnológica en la Argentina. Todo esto que ya lo dice Milei se parece muchísimo a lo de Patricia Bullrich. Unos empezarán por una cosa, otros por la otra, pero la verdad que cualquiera de estas dos propuestas en economía tienen detrás un fuerte programa de ajuste, tiene recorte de subsidios, tiene recorte de transferencias y planes que cubren a la situación de los más humildes, tiene modificaciones de las reglas laborales para hacerlas más flexibles, en contra de los trabajadores, en fin. Está basado, si se quiere, en una similitud que ya la conocemos y que es de corte absolutamente liberal.
Ahora, sí, Felisa, sí. ¿El ajuste es inevitable?
No es inevitable. Eso es lo que uno sabe, que se puede hacer de otra manera. Y yo creo que Sergio Massa, en el limitado tiempo de lo que fue
la exposición,
claro, de la exposición y del marco, en el marco del debate, señaló algunas cuestiones interesantes, como que él ya las venía señalando, habló de la distribución del ingreso, habló de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, habló de la producción del trabajo y la inclusión, habló de esta nueva propuesta de la moneda digital argentina, que es algo que se viene hablando hace mucho tiempo y que la verdad permite o permitiría, a medida que se vaya aplicando y que sea masivo su uso, permitiría ir blanqueando la economía. Habló de un blanqueo, también esto tiene que ver con que el blanqueo que él mandó al Congreso nunca se trató ni salió, es también para poder captar los fondos que los evasores ya tienen en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ese acuerdo que firmó con Estados Unidos que se llama FITCA?
Sí.
Que quiere decir que es un traspaso de información entre Estados Unidos de acuerdo a los saldos financieros que tengan en el sistema bancario argentinos. Estados Unidos nos daría esa información y la idea además es dar una oportunidad para hacer este blanqueo.
Ahora, Felisa, te la trosqueo un poco. Porque a mí me da bronca, porque a mí me pagan el bono, no puedo ir a comprar un dólar, y sin embargo estos que viven fugando siempre tienen una oportunidad, y siempre va a ser la última.
Siempre va a ser la última, y a mí sí da un poquito de bronca, sí. Porque realmente ellos que se la fugaron tendrían que ser más penalizados que nadie, ¿no? Claro. Y la verdad que ni siquiera los que no cumplieron alguna de las reglas del blanqueo anterior, que fue el de Macri, que fue un blanqueo, ese fue un blanqueo exitoso, no sirvió tampoco para nada porque...
No, sí, sirvió para que blanquee la familia de él.
Para que la familia de él, pero digo, desde el punto de vista macroeconómico, mucho no sirvió porque realmente apuntalaron en algún momento las reservas, pero se blanqueó, dejó una base imponible más alta, pero después muchos volvieron a sacar la plata afuera.
Claro, así como
entró el préstamo con el fondo.
Así como entró la plata, se fue, digamos.
Claro, claro.
Caputo, ¿te acordás de Caputo? De Toto Caputo,
sí.
Celebró que, dice, se ganó la batalla cultural. Todos los presidenciables hablaron de cerrar el déficit, impensado hasta hace unos años.
¿Y pensaba?
Impensado hasta hace unos años.
Bueno, lo que pasa es que yo se lo quiero explicar a Caputo, que por más que el déficit esté en el discurso de todos, que es cierto, y además el peronismo lo tuvo siempre. Vos fíjate que el gobierno peronista de Néstor y Cristina tuvieron superávit fiscal.
Sí.
No es que tuvieron equilibrio fiscal o hablaron mal en contra del déficit. Todos ellos hablan mal en contra del déficit fiscal y después cuando gobiernan nos someten a unos déficits horribles. Néstor y Cristina tuvieron superávit fiscal, o sea, el peronismo eso lo tiene como una cuestión inherente a su política económica. No se puede gobernar la economía de un país si no tenés una buena base fiscal, un Estado ordenado, cuentas claras. Ahora, el único que dijo que hay que mantener un alto nivel de reservas para que sea posible esto es Sergio Massa.
Sí.
Los demás todavía no entendieron esa regla de oro de la economía argentina. Si no tenés reservas, por más que tengas superávit fiscal, no vas a lograr estabilizar la economía argentina. No vas a poder dolarizar, no vas a poder ajustar. Todo te va a salir mal porque al no tener reservas, las presiones devaluatorias van a existir, las corridas van a existir y eso se traslada a precios. Por eso, uno, no sé si ustedes se acuerdan, uno de los apotegmas más repetidos en la época de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner fue los superávit gemelos.
Sí. Claro.
Bueno, si tenés uno no te sirve. El que no te sirve es el fiscal. Si tenés solo reserva y un poco de déficit, esa combinación te puede servir por un tiempo. Por un tiempo. ¿Se entiende?
De hecho,
pero si tenés solo superávit fiscal y no tenés reservas, olvídate, no podés hacer nada. Porque con los pesos no podés pagarle al fondo, con los pesos no podés pagarle a los acreedores privados, con los pesos no le podés pagar a un importador las ventas que le hacen desde el exterior.
Felisa, me quedan 3 minutitos antes del info. ¿Qué te despierta esta idea de la moneda digital que propuso Massa?
A mí me gusta. De hecho, la sociedad argentina en muchos casos adoptó durante la pandemia masivamente la moneda digital, ¿no?
Sí.
Todo esto, estas billeteras virtuales, las aplicaciones de los bancos, Mercado Pago, todas estas iniciativas son monedas virtuales. Son transacciones donde no se utiliza el efectivo y donde la virtualidad es la base, digamos, de esos intercambios.
Casi lo rompe de recién Pelle, ¿eh?
¿Por qué?
Y por, viste, que sacó ese decreto que Massa mandó a dar de baja, que quería regular.
Bueno, claro, la cuestión de digamos que tanto se criticó respecto del Mercado Pago, sí. Yo creo que hay que avanzar con la digitalización de las transacciones. Siempre esto induce a que todo lo que se factura en negro no se factura. Se factura en negro, no está bien dicho, ¿no? Todo lo que no se factura, o sea, la economía en negro, realmente se pueda poner, pasar a blanco, detectar esas transacciones y, bueno, cobrar los impuestos de manera tal que ese 45% que está en negro en la economía interna de la Argentina pueda ir desapareciendo poco a poco, ¿no? En muchos países ya prácticamente el dinero en papel, como lo conocemos y lo hemos conocido históricamente, ya tiene los días contados, ¿no?
Y sí, con esta inflación también.
No es solo con la inflación, facilita.
No, pero también entiendo a dónde vas, sí. Felisa. Te agradecemos mucho, como todos los martes, nos reencontramos el que viene, dale.
Un abrazo y hasta el próximo martes.
Dale, ya ese día te va a saludar Cintia, ¿eh? Así que vas
la
a tener el gusto de hablar con ella. Un abrazo grande, Felisa.
Abrazo, Emanuel, y a todos los compañeros y compañeras. Y a la audiencia.
Felisa Micheli, como todos los martes, con su columna en AM750.